Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Transmitimos desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Allí está Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario? ¿Mario?
Bueno, tal vez.
Ah, ahí estás.
No, vos no me estás prestando atención.
No, vos no estabas sonando.
No. ¿Cómo no me escuchás cuando no tengo sonido?
No sé.
¿Por qué es eso?
No sé, pues soy mala. No,
bueno, es una hiperexigencia, sí. O sea que con sonido me escucha cualquiera. Que siempre escucha gente que no me tiene aprecio, sí. De otra radio. No sé, yo te estaba hablando, te estaba contando. ¿Me estás escuchando?
Ahora sí.
Sí, y me prestás atención, que es una cosa distinta.
Toda.
Perfecto.
Entonces, es poca la que tengo, pero está ahí.
Entonces, te estaba contando, estamos en la Feria del Libro, que está ligeramente más fresco que otros días, sí. Pero muy agradable, que el solcito está asomando y que vamos a hacer un programa, efectivamente vamos a estar hasta las 5 de la tarde, un programa que tiene alta diversidad, varias temáticas, le decimos a todas y todos que lo van a pasar bien, y también les planteamos que pueden y deben comunicarse con nosotros, y ya te pido, por favor, Mariana, que les digas cómo, por favor.
Al 0810-222-0870, ¿cómo? Llamando. Nos pueden llamar y dejar grabado un mensaje de hasta 30 segundos ahí en ese número. Y si prefieren, escribir un WhatsApp 113-870-7485. Hoy no pidan canciones.
No.
No, o si las piden, bueno, quedarán ahí flotando en el aire. Recién a partir del lunes volvemos a abrir la lista.
Está perfecto, y hoy vamos a escuchar temas propuestos por ustedes oyentados y van a estar muy bien. Llamadnos que lo necesitamos. Lorena Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario, ¿cómo están? ¿Cómo están, compañeros? Bueno, hoy me va a tocar hablar de las listas negras. Uh-huh. Relacioné, esta semana vi una película maravillosa de Fritz Lang que se llama Perdición. Uh-huh. Y recordaba ese gran actor que es Edward G. Robinson. Ajá. Y cuánto tuvo que ver las listas negras también en su carrera. Ajá. Entonces, bueno, desaté ahí todo el cine que habla sobre las listas negras.
¿Qué te parece a vos? Interesantísimo tema. Y vamos a decir que Lorena ha venido caracterizada para hablar de Hollywood. Ha venido con lo que yo diría, yo no soy un especialista en ropa, vos sabés, por ahí puedo fallar. Ha venido con un tapado de piel, creo que, no sé si no hay crueldad animal, y no quiero entrar en... Para mí es piel de algo, es bisón...
Es una lana como... es una ovejita, pero es no una es una ovejita.
No, es una ovejita, pero no es una ovejita. Sí. Y ¿cómo se llama? Un fular.
Exactamente.
¿Qué? Un fular.
De animal print.
De animal print. Y lo iba a decir todo bien. Un fular. Un fular es como un echarpe, pero más fino. Como una bufanda, pero en francés.
Así que para que Fossati no me extrañe.
Igual Lorena suele vestir como una estrella de Hollywood. Digámoslo.
Exactamente. No siempre con crueldad animal.
No. Y hoy tampoco.
No, es opinable. Juan Manuel Carr, ¿cómo estás vos?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan?
¿Vos sos vegano, Carr?
No, yo como carne, me gustan los asados, ¿no?
¿Cómo?
¿Y de Argentina?
Sí, pero nunca invitaste a comer un asado.
Cuando gusten, vamos a hacerlo.
No, digo porque si te gusta, se puede. Una de las gracias del asado es convidar a la gente que uno quiere.
Bueno, vamos a programarlo, ¿no?
¿Qué opinas?
¿Sí te parece? Está complejo comprando, pero vamos a...
¿cómo está complejo? Si mañana sale el índice de precio al consumidor y le bajamos el copete.
Bueno, ahí
tranquilo.
Está.
Tranquilo. Bueno, Carque, tu
hay
columna.
Mucha discusión con la Corte Suprema en la Argentina, ¿no?
Sí, un poco.
Sobre la suspensión de dos elecciones este fin de semana en populosas provincias. Y en México hay algo parecido. Está de punta Andrés Manuel López Obrador contra la propia Corte Suprema mexicana. Tanto que dice, ¿saben qué? Vamos a hacer que voten las y los mexicanos y conformen la corte ellos. Ajá. Un voto popular a partir de delegados, como se hizo en su momento en México, en una constitución pasada.
¿En Bolivia? ¿En México también?
También en México. Una propuesta
mira vos.
Bastante altisonante para la época,
sí,
pero bueno,
indudable. Hay que cambiar la constitución.
Sí, claro, y lo dice, claro. Necesitamos una mayoría calificada para cambiar la Constitución. Te voy a pasar un par de audios que lo muestran, bueno, con cierta audacia, podríamos decir, Andrés claro Manuel López sí. Obrador, aprovechando la popularidad que tiene también, ¿no?
Así que, bueno, súper súper interesante. En todas partes se cuecen habas casi siempre contra la Corte. Y ahora te voy a pedir, por favor, Fossati, el título de mi editorial.
Con Corte o sinmigo, las luchas continúan.
De vez en cuando la vida, etcétera. No, de vez en cuando hay que aclarar algunos, hasta algunos retruécanos, chistes o cosas que hace uno, porque el tiempo arrasa con muchas memorias. Hay cuestiones que uno recuerda fenómenos que ocurrieron hace 45 años, hay algunas personas que nacieron, por ejemplo, 25 años después y no las conoce. Hay gente desagradable, mala onda, con poca voluntad, pero en todo caso, la expresión sinmigo la utilizó una vez Herminio Iglesias, que dijo conmigo o sinmigo, y se lo tomaron muy en solfa porque estaba muy de moda burlarse de Herminio Iglesias, no ya por atribuirle falta de saber, de conocimiento, de preparación, un hombre de pueblo, etcétera, etcétera. No, no era tanto una discusión sobre posturas políticas que se pueden tener, sino una cosa despectiva acerca de un plebeyo. En todo caso, entonces por ahí traigo lo de sinmigo, si se acuerdan, si no se acuerdan, no se acuerdan, no importa. Lo que sí quiero hablar es a partir de las decisiones, que en realidad son dos técnicamente, que son dos expedientes, uno por cada provincia, de la Corte respecto a las elecciones en San Juan y Tucumán, vuelven a dinamizarse o se siguen dinamizando como telón de fondo o se dinamizan con el nuevo escenario las internas políticas, que también las hay. No solo hay contienda con los adversarios políticos, sino también hay contiendas internas. Y las contiendas internas en este momento están a punto caramelo, porque falta bastante poco, un mes y pico, que no es tanto, para que se cierre, para que termine el plazo que se establece para presentar listas para las primarias abiertas a nivel nacional. Falta poco. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Del lado de Juntos por el Cambio, que no vamos a entrar tanto acá, la situación sigue más o menos parecida. Bullrich y Larreta muy enfrentados, criticándose mucho, diciéndose varias cosas. Mucho enojo hay en Juntos por el Cambio. Tal vez se arreglen en el momento, sin duda ellos dos van a competir. Gerardo Morales se agrandó un poquito porque le fue bien en su provincia. Le dijo a Larreta, yo voy a competir con vos. Mi feeling es feeling, mi percepción es percepción, mi hipótesis es hipótesis, se basa en algunos hechos. Mi hipótesis es que los radicales en definitiva no se van a presentar en las elecciones, en las PASO para presidente, porque les podría ir muy mal. Y si le va muy mal, tienen que pensar muy seriamente si no le conviene roscar con Bullrich y con Larreta, entrar a vicepresidente sin competir y tener un poco más de poderío en el gobierno, pero sin necesidad de exponerse. Porque el que pierde una PASO, una interna fea, después no puede ir a cobrar. O sea, no está bueno, ¿viste? Puede decir, bueno, me ganaste 40-10 y ahora vengo, dame la jefatura de gabinete, el Ministerio del Interior, Defensa y qué sé yo, y Cancillería. Y el otro dice, yo te doy la Subdirección General de Remonte y Veterinaria, porque vos no sacaste nada. Y es lo único que es lo que le pasó a Ernesto Sanz. Entonces, yo tengo la impresión que a la hora de la hora, haciendo cuentas, a los radicales le va a convenir más un buen arreglo que un mal enfrentamiento, un mal pleito. Pero es una opinión. Es la idea de Larreta, es la idea de Bullrich, va a haber ofrecimientos. Es lo que imagino. En cualquier caso, de momento, Morales se siente con ínfula, se siente entusiasmado, dice que va a recorrer el país, en algún lugar va a ir para que lo conozcan, porque en muchísimos lugares del país al gobernador de Jujuy no lo conocen, y este es otro de los problemas que tienen las figuras provinciales cuando quieren pegar el difícil salto a la escena nacional. Punto final de este tramo referido a Juntos por el Cambio. En el frente de todos, que está, a mi ver, en una situación más trabada que Juntos por el Cambio por varios motivos. La primera, evidente, que no tiene, mientras Juntos tiene básicamente dos candidatos de PRO a presidente y uno eventual del radicalismo, o sea que algo tiene, El Frente de Todos no termina de tener ningún candidato. Está, por cierto, el potencial de Cristina Fernández de Kirchner, que si acepta ser candidata es ella y punto. Todo lo demás tienen que dejarle paso porque no hay forma. Tal vez Alberto Fernández ya dijo que no va a ser. Sergio Massa, y ahora hablaré un poquito más del sí, tiene anhelos de ser candidato contra lo que marca mucho sentido común, contra lo que él dice, aparte, por lo menos en la mitad de sus presentaciones públicas, que es un ministro de Economía tiene mucho laburo, uno agregaría muchas dificultades, y no tiene tiempo para esa. Massa quiere ser candidato. El problema que tiene es público, no es tan difícil de discernir, es que el desempeño de no del Ministerio de Economía exclusivamente, sino en general el desempeño del gobierno en materia económica, le hace inflación, le da valor adquisitivo de los salarios y demás, está muy flojo, y entonces cuesta pensar que él sea un candidato triunfador o un candidato con mucho arrastre. Más allá de que la figura de Massa tampoco es una figura ni comparable con la popularidad de Cristina, ¿no? Es decir, tampoco, y que, insisto, esto es un lastre, hay que ver. De cualquier modo, Massa empieza a plantear algunas cuestiones situándose a la vez como si fuera candidato más en público. Porque en general hasta ahora ha venido diciendo, por abajo en off, que Massa trabaja muy bien, en off de récord quiero ser candidato. Por arriba no estoy en eso, estoy consagrado a la economía y más. Pero en estos días dijo algo muy drástico, Massa en general sabe manejar los registros de sus palabras, dijo algo muy drástico acerca de las primarias, de la conveniencia para un gobierno. Este mensaje dio Massa en Amcham, en ese cónclave chocante en el que se reúnen las grandes corporaciones de los Estados Unidos y ante las cuales el juez de la Corte, Horacio Rosati, dijo, entre otras burradas, que la Constitución Nacional Argentina consagra el capitalismo. Massa dijo algo por lo menos no tan ridículo, no es una mentira, es un desafío, es un planteo, pero dijo algo resonante. Escuchemos qué dijo.
Yo creo que un gobierno, por más que sea un gobierno de coalición, un gobierno tiene la obligación de dar certidumbre, y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad sus debates internos. Nosotros nos tenemos que pelear puertas adentro. Esto de querer exponer en una primaria a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene, la verdad es que me parece un gravísimo error, porque de alguna manera lo que hace es generarle incertidumbre a la gente, y nosotros estamos para dar certidumbre, para gobernar, para decirle cómo va a ser el mañana.
Opinable, por cierto, claro, por lo pronto, ¿no? Es decir, él plantea una táctica, un camino, una candidatura única, entre líneas y en tinta limón, la del mismo o la de Cristina. En fin, la discusión está dada en el Frente de Todos. Hay quien opina, como él, que bueno, insisto, dejo de lado el potencial de Cristina, porque el potencial de Cristina organiza todo. Estará bien, estará mal, será discutible, ocurrirá, no ocurrirá, organiza todo. Cristina quiere ir, va, nadie le compite, punto, está. Si no es Cristina, ¿qué ocurre? Y entonces ahí sí aparecen más discusiones en un doble sentido. Primero, lo que dicen muchos candidatos más cercanos al sector que niega su propia existencia, el albertismo, digamos, o algo por el estilo de lo que dice Agustín Rossi, por ejemplo, o algún otro, que es, bueno, si no hay nadie que sintetice unidad, tiene que haber primaria, porque no hay nadie que exprese al conjunto. Tiene que haber paso. Massa dice, hay que garantizar certidumbre, hay que evitar discusiones. Lo que dijo el tramo es está bien formulado, porque inclusive él dice tenemos que discutir puertas adentro, él no dice estamos todos de acuerdo, no hay diferencia, dice hay que discutir puertas adentro, no hay que discutir para afuera, esto debilita, es un punto de vista. Hay quien dice tener las primarias te fortifica, porque primero, porque la gente quiere participar y está fastidiada porque no tiene espacio. Y esto ocurre dentro del Frente de Todos también. Los consultores dicen que eso dinamiza un poco la fuerza, sobre todo si no tenés una figura muy establecida. O sea, el liderazgo de Cristina está fuera de conversación. Todos los demás son para fijar. En el caso de Massa, hay inclusive por lo menos un par de candidatos que no tienen muchos votos, pero que no tienen por qué sentirse obligados a desistir de su candidatura, que son Claudio Lozano y tal vez muy especialmente Juan Grabois, que tiene más visibilidad, más presencia. Vaya uno a saber quién tiene más votos. No estoy prejuzgando nada, lo que estoy diciendo, ellos dicen, yo no desisto, yo me presento. Y ahí, ¿quién les puede decir que no se presenten? De nuevo, Cristina, o sea, apoyando si hubiera que apoyar a Massa. Juicio mío de valor, criterio, es pura táctica, o sea, no es ni siquiera un juicio moral, o sea, es pura táctica. A mí me da la táctica un poquito embellecida por algunos valores. A mi ver, el Frente de Todos viene, y el peronismo en general, viene con mucha digitación, con muy poco diálogo interno, con muy poca participación interna, y entonces la instancia de participación puede ser positiva si no es muy autodestructiva. No está diciendo nada, no estoy diciendo todo, pero no estoy diciendo, estoy diciendo algo, no defino todo, porque ¿cuándo es no destructiva? ¿Qué sé yo? Cuando tienen la suficiente inteligencia, la suficiente prudencia, el suficiente espíritu de equipo para disentir sin agredirse demasiado. Estos son puntos de vista. Yo creo que si no fuera Cristina, alguna disputa interna tendría que haber para también ir construyendo un candidato. Pienso en Menem contra Cafiero, pienso en el propio Fernando de la Rúa, que tenía menos carisma que Horacio Rodríguez Larreta, y es mucho decir. Pienso en Macri mismo, que hizo una interna que ganó cómodo, pero que eso te levanta un poco. Raúl Alfonsín en los inicios de la democracia. El candidato no tan conocido que va levantando también atrae. Es una hipótesis. De todas formas, insisto, no es una valoración, no es como decir estoy a favor o en contra de la venta de órganos. Es decir, qué camino elijo no es para tanto. En las dos provincias en las que intervino brutalmente y a mi ver incorrectamente la Corte, por una cuestión de tiempos o de calendario, no tanto por cuestión de fondo. Repito lo que dije varias veces, la Corte podía resolver el fondo de las cuestiones. No lo hizo para molestar, no lo hizo porque no se tomó el laburo, y la Corte podía haber resuelto la semana pasada si las candidaturas de Uñac y Mansur eran y son adecuadas o no, coherentes con las respectivas constituciones provinciales, y si hacía eso, me parece que había poco que discutir. La Corte armó mucho, mucho lío, y entonces, ¿qué hicieron en las provincias? Básicamente acatan la decisión de la Corte. Básicamente no la enfrentan, no dicen, nosotros somos una provincia, somos federales, tenemos esto, Martín Güemes, no dicen nada. Dicen, bueno, la Corte dijo eso, vamos a ceñirnos. Con dos tácticas distintas. En Tucumán se suspenden todas las elecciones. En San Juan se suspende la de gobernador y siguen en pie las de legisladores provinciales o municipales, las de intendentes. Son dos sistemas, un detalle tal vez técnico menor, en el enrevesadísimo sistema electoral tucumano no permite que se vote en categorías inferiores sin que estén las categorías superiores. El sistema acople es muy bravo, es muy, muy liguero, muy... Pero en todo caso no se puede. O sea, en Tucumán o votan todos o no vota nadie, y entonces no votan nadie. En Tucumán, que están discutiendo, le están pidiendo a Juan Mansur, que es candidato a vice, que desista de su candidatura, que se baje, decimos todos en jerga, que no es muy linda jerga, pero bueno, que se baje y que dé gente que, bueno, que designe a alguien para suplirlo, a alguien de su confianza. Anda a encontrar a alguien de su confianza para una candidatura tan importante. Pero bueno, algo hay que tener, y que entonces... Inclusive se lo plantearon el mismo día que salió el fallo de la Corte, hoy es jueves, el martes, que desistiera, y entonces el fallo de la Corte deviene abstracto, porque no hay ningún motivo, y listo. ¿Quién quiere eso? Y del lado de Haldo, ponele, el candidato a gobernador, y otros. ¿Y quién no quiere? Mansur. Mansur no quiere dejar de lado su candidatura, y de momento está planteando que va a seguir. Olfato, de nuevo, uno tiene la impresión que la Corte viene insinuando que va a resolver y va a defenestrar las dos candidaturas, aunque cada una tiene su ley de referencia, su lógica y demás. Podría perfectamente decir que por este articulito, este inciso, esta coma, esta palabra que dice la Constitución de San Juan, acá va y acá no va, podría. Uno tiene la impresión que las dos candidaturas están pendientes de un hilo y muy pasibles de caer. ¿Y en San Juan qué pasa? En San Juan hay ley de lemas. ¿Qué es ley de lemas? Se celebran las internas, los partidos, y luego suman sus votos. Es una idea bastante capciosa. Suman los votos, el que ganó y el que perdió, todo para el que gana. El candidato, uno de los candidatos es el gobernador, el que va por la reelección, es Sergio Uñac. El otro es José Luis Gioja. ¿Qué pasa? José Luis Gioja en su momento había dicho que Cuñac no tenía derecho y ahora volvió a la carga y dijo esto.
Aquí hay un responsable de esto que pasa, o dos responsables. Primero, el ciudadano Sergio Cuñac, que sabía que no podía ser candidato. Se lo dijimos en todos los idiomas. Se lo dijeron abogados, se lo dijeron... Él es abogado. Le dijimos que no podía ser, que simplifique las cosas, que tenga un poquito de grandeza. Obviamente que no aceptó. La Corte no puede hacer lo que ha hecho, faltando 4 días, venir a interrumpir y cortar la elección del 14. La verdad que esta Corte deja mucho que desear.
Siempre campechano, siempre sereno, tiene un tono, ¿no? Tiene un tono provincial, federal, José Luis Gioja. Y diré dos cosas. Primero, en general estoy de acuerdo con él. Segundo, obviamente, quien lleva agua para su molino también, es decir, no es exactamente un bar o un referee imparcial. Él está planteando, pero lo que está planteando es Cuñac, con su ambición, con su excesiva visión, complicó eso, bueno. Y también, entonces uno, ¿qué pide? Te cuento esto y después la vamos a seguir de acá, ahí va a haber elecciones, de acá hasta el lunes vamos a seguir con este tema. Te cuento cómo mira uno la política y cómo a la política es a veces tan sutil o tiene tanta vuelta que uno se pierde algo. Yo cuando vi esto digo, esto favorece a Gioja, porque bueno, porque Cuñac está en riesgo, tendrá también que designar un suplente es un suplente, para Cuñac sería por supuesto un shock muy grande. Pero, de todas formas, no es lo mismo la candidatura del gobernador que la de otro compañero. Y, de pronto, ¿y qué pienso? Entonces, Cuñac resuelve que se adelanten, que se realicen las elecciones para las otras categorías. ¿Y qué le pasa a Gioja? Que si votan todas las otras categorías, la gente que lo está acompañando ya cobró. O sea, los que son candidatos a intendente, a legislador y todo, ya cobraron. Y él hizo ya mucho gasto. Algo que nos contaba ayer Miriam Breckman, que es que las fuerzas se pagan sus propias boletas. Entonces él ha hecho mucho gasto, mucha inversión, para el cual seguramente la lista del gobernador tiene más recursos y la del menos. O sea, que el avance de las elecciones el peronismo que busca, seguramente obtener una buena ventaja y dejar una imagen de que los otros están detrás. Y segundo, también un poco de juego en la interna. O sea, uno dice, le conviene a Gioja la movida que hizo Cuñac, le conviene un poco a él. La Corte va a definir el feeling de uno, es que las dos candidaturas, de nuevo, están en la cuerda floja.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa. Hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Volvió la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo en La Rural te espera el acontecimiento cultural más importante de Latinoamérica. La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Toda la información en www.el-delmediolibro.org.ar.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 15:30 minutos en todo el país. Sergio Massa anuncia incentivos para el sector productor de trigo. Se trata de un financiamiento de canje para que productores puedan acceder a fertilizantes, productos agroquímicos y otros insumos de cara al inicio de la siembra de la campaña fina.
El funcionario dijo que se va a empezar con el trigo a la siembra y aspiramos, dijo, a que esa caída de superficie sembrada que tuvimos sea parcialmente compensada con estos incentivos.
El senador Ricardo Guerra, del Frente de Todos, cuestionó la intervención de la Corte en las provincias de San Juan y Tucumán.
El jefe de gabinete, Agustín Rossi, está brindando un informe de gestión en el Senado de la Nación y respondiendo preguntas de los legisladores. Al inicio de su intervención, Rossi se refirió a la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán que tomara la Corte Suprema de Justicia. El mismo cuestionamiento hizo el senador del Frente de Todos, Ricardo Guerra. Lo escuchamos.
Claramente han querido interrumpir esta secuencia de triunfos que viene dándose para a nuestro espacio, la cual va generando una sensación que es contraria a lo que ellos procuran establecer o plantear desde los medios hegemónicos, al cual todos ya conocemos, ese estado de como de que todo está mal y demás, más allá que existen problemas y demás, pero no todo es como lo plantean.
Desde el Congreso de la Nación informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
datos del tiempo.
En Humahuaca, temperatura 21 grados, humedad 7%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 16 grados 2 décimas, humedad 54%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar. Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Empieza a sonar la música seleccionada por las y los oyentes de Gente de a pie. Roberto de Versalles quería escuchar a Abel Pintos con Ojos de Cielo.
Si yo miro al fondo de tus ojos negros, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo,
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Con esta música la imagino a Lorena bajando por una escalera. Mario, no sé qué haces vos mientras ella baja por la escalera.
Aplaudo. ¿Ah? ¿Te acordás de los cinco latinos que la mujer básicamente cantaba bien y hacía todo y los otros aplaudían y
bien.
Eran en conjunto? Bueno,
va
acá
bien,
más
sí.
O menos.
Estela Raval,
claro que sí. Y no me sale ahora como llamaba.
Romero.
Ricardo Romero.
No sé.
Ricardo Romero.
Estela Raval, gran cantante. Gran cantante. Pero yo, ¿qué hago? Aplaudo, está bajando. Pero ya llegó, ya está acá, sentada y viene muy contenta. Le gusta este tema.
Sí, me encanta.
¿Quién es esta? ¿Quién es?
¿Billie Holiday? No. Billie Holiday no es asunto de nadie si lo hago. Oye, ¿por qué traje a Billie Holiday? Porque dentro de la película Trumbo de 1916, en el final de la película, cuando él hace un discurso, ahora voy a retomar, pero voy a contar por qué, suena de fondo esta canción. Y me acordaba que hace unas semanas atrás hice la columna sobre Billie Holiday hablando de que siempre se la trató como una drogadicta y en el fondo era muy perseguida por el FBI también. ¿A qué me refiero? A que voy a hablar de las listas negras y las listas negras retratadas en el cine. En 1947, entre 1947 y 1954, que en realidad la comisión antiamericana llegó a 1975, o sea, fue muchísimos años. En los primeros años hubo una gran persecución especial a los 10 de Hollywood, que fueron directores, guionistas, entre ellos estaba Ring Langer. Voy a contar una anécdota. Él es el guionista de La Mujer del Año. La Mujer del Año es una película de 1942 que se gana un Oscar. La lleva a la fama Katharine Hepburn, que ya era famosa, pero la repega. Y es muy increíble, porque Susana Jiménez, cuando da vuelta a su carrera a principios de los 80, cuando deja de ser vedette, justamente usa esa obra de teatro. Esa fue una película que después fue llevada al teatro. Y ella vuelve a las tablas con La Mujer del Año. La Mujer del Año, escrita por Ring Langer. Ring, uno de los 10 de Hollywood. ¿Quiénes son estos hombres? Son perseguidos por Joseph McCarthy. Voy a decir algo increíble. McCarthy se convirtió en un adjetivo y en un verbo. McCarthyar. Uno ya sabe qué significa McCarthyar. Uno sabe lo que significa el McCarthyismo, que es la persecución. Bueno, Hollywood vivió épocas tremendas entre los 40 y los 50. De hecho, hace poquito volví a ver una gran película que se llama Perdición, de Fritz Lang, y en ella la protagoniza Edward G. Robinson, que para mí es uno de esos actores fundamentales del cine, que por culpa de estas listas negras tuvo que, al principio, él, por supuesto los actores al principio, todo esto comenzó con una huelga, como existe hoy la huelga de los guionistas que están pidiendo mejores salarios en Hollywood, todo comenzó con una huelga. A través de esa huelga comenzó una persecución a estos guionistas, directores, gente que estaba detrás de escena. ¿Qué hacen los actores más famosos de la época? Se ponen a defender a estos perseguidos. ¿Qué actores? Humphrey Bogart, Lorin Bacall, y del otro lado había otros actores que, por supuesto, pretendían esa persecución, que aceptaban eso. Entre ellos, Barbara Stanwyck, Robert Taylor. O sea, era como una especie de grieta de los años 40 y 50. Trumbo la retrata absolutamente bien. Trumbo es una película de 2016 que tiene una joyita, que es poner... en los 40 y en los 50 había dos mujeres malísimas, que eran Hedda Hopper y Luella Parson. Hoy hablabas de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor hizo de Luella Parson en una película que mañana cumpliría 38 años, que se llama Malicia en el mundo de las fantasías. Esa película retrata a estas dos mujeres como dos conventilleras, como dos chimenteras. Pero la verdad es que el poder de Hedda era inmenso en esos años. Tal es así que en 1947 hay una etapa increíblemente hermosa de Time, que se la dedican a ella, que en la película Trumbo se ve, que es ella, ella usaba sombreros muy grandes, y se la ve con una máquina de escribir y un teléfono, que eran sus dos armas. Es una etapa divina de un ilustrador de origen ruso llamado Boris Chaliapin, un ilustrador, un artista que hizo más de 400 tapas en Time. Esa tapa es bellísima. A mí me encantaría tenerla en mi casa, pero pensar que tengo una tapa de Hedda me da un poco de cosa, pero es de verdad de una belleza increíble. Hedda en esta película es un poco más liviana, la interpreta Jane Alexander, pero en la película de 2015 de Trumbo la interpreta Helen Mirren, y sí, de verdad es una persona macabra, espantosa, que perseguía, que colaboraba muchísimo con McCarthy, básicamente llamando a los dueños de los estudios diciéndole, bueno, vamos a contar tal o cual secreto si vos seguís contratando a este o aquel. En Trumbo se puede ver como el pobre Edward Robinson. Yo digo pobre porque hay una situación donde la delación estaba a la orden del día. Era o delatabas o te quedabas fuera del sistema, lo cual es un horror. Y una de las frases, hay personajes que no existen en esa película, pero una de las frases que le dice en un momento que se enfrentan Trumbo y Robinson, Trumbo le dice, todo esto lo hiciste en el fondo para seguir manteniendo las piscinas. No se sabe si esa frase existió, pero esa frase sí existió de boca de Orson Welles. Orson Welles, otro de los perseguidos de estas listas. Me gustaría escuchar un fragmentito de lo que era el tráiler de Trumbo.
Amo nuestro país y tenemos un buen gobierno, pero todo lo bueno puede ser mejor. Hablas como un radical, pero vives como un rico. Combinan a la perfección. El radical luchará con la pureza de Jesucristo, pero el rico ganará con la astucia de Satanás. Este contrato te va a convertir en el guionista mejor pagado de Hollywood. ¿Dónde he de firmar?
¿Eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
Algunas preguntas solo se contestan con un sí o un no, si uno es un tonto o un esclavo.
Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista.
Muchos americanos honrados opinan que Hollywood es un refugio de traidores muy bien pagados.
Bobby, no tengo nada que hablar contigo. Haremos lo que todos dicen que no podemos hacer, escribir.
¿Te has vuelto loco?
El Congreso no tiene derecho a investigar qué pensamos o cómo rodamos películas. Le escribiré un guión.
¿Y no quiere que figure su nombre?
No, usted no quiere que figure.
Sobre todo si sigue haciendo de las suyas.
Seguirá. Eternamente. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro. Debemos prepararnos para ir a prisión.
No creo que estés dispuesto a renunciar a todo solo por hacer lo que es debido.
A algo así no se le pone fin, dándoles lo que no tienen derecho a pedir.
Lo malo de la izquierda estadounidense es que traicionó para salvar sus piscinas. Somos pocos los que no hemos traicionado nuestra postura, los que no hemos dado nombres de otras personas. Esto decía Orson Welles en los años 50 sobre este tema. Es muy difícil porque la verdad es que cuando uno ve las presiones que vivían esos mismos artistas, de hecho, Humphrey Bogart y Lorin Bacall, que son de los primeros que apoyan a estos guionistas perseguidos, a estos directores, se tienen que retractar años después, porque la presión es que no volvían a trabajar. Parece una pavada y uno puede decir, bueno, era para salvar sus piscinas, también para salvar sus carreras. Robinson en un momento en la película le dice, vos podés usar seudónimos. Acá se nota claramente que ellos siguen trabajando con otros nombres. De hecho, una de las cosas más interesantes de Trumbo es que Trumbo va a trabajar a una productora de esas películas, de productoras de películas clase B. ¿Y qué sucede? Lo que pasa cuando la gente es talentosa. Una de esas películas es nominada al Oscar. De hecho, gana como guión, mejor guión original, y él no puede presentar a recibir el premio. De hecho, es un guionista fantasma, una cosa tremenda. Y Robinson, una de las cosas que le dice es, vos podés usar seudónimos, yo tengo que usar mi cara. No es la única película que retrata las listas negras. En 2004, George Clooney dirige Buenas noches, buena suerte. Buenas noches, buena suerte es otra gran película, pero que esta vez trata la historia de un presentador de la televisión americana que se pone contra McCarthy y hace toda una campaña. Es una gran película, es una película hecha en blanco y negro a principios del 2000. Voy a decir algo. Las películas sobre la comisión empiezan recién en el 2000, porque esta comisión funcionó hasta 1975, así que era muy difícil hablar sobre listas negras, inclusive en los 80. El único que se atreve es Martin Ritt en 1976. Martin Ritt, que entre otras películas dirige Un largo y cálido verano, con Paul Newman, John Woodward y Orson Welles, sí filma El testaferro, con el gran Woody Allen protagonizando. ¿Quién es Woody Allen? El cajero de un bar y un apostador ocasional que decide prestarle su nombre a un guionista perseguido. Martin Ritt también había sido perseguido en los años 50. Es de las pocas películas. En los 2000 sí tenemos muchos más documentales sobre esto. De hecho, si uno va a YouTube, hay un fragmento de Trumbo que uno puede ver, un reportaje que se le hace en 1960. Ese reportaje lo encontramos en YouTube. El verdadero Dalton Trumbo hablando con un periodista y contándole su experiencia como un perseguido. Y donde él declara que sí, que él era el dueño del Oscar. Recordemos que también alguien le presta su nombre y gana un Oscar La princesa que quería vivir, Vacaciones en Roma, 1953, Gregory Peck y Audrey Hepburn. O sea que todo ese asunto llega hasta los 2000, y en los 2000 sí vemos documentales, como vuelvo a repetir, tenemos esa gran película de Clooney, donde lo que se retrata es la pelea del presentador más importante de los Estados Unidos de los 50 contra McCarthy. McCarthy, que en esos años ya estaba en baja, básicamente porque la televisión también lo exponía como un personaje rudo, como un personaje demagógico, muy violento. Son los años del declive. También tenemos un fragmento de esa extraordinaria película en blanco y negro.
Al final de este discurso, puede que algunos acusen a este periodista de morder la mano que le da de comer. Y puede que reprochen a la asociación de haber dado acogida a ideas subversivas e incluso peligrosas. Y, sin embargo, el sofisticado entramado de emisoras, agencias de publicidad y patrocinadores permanecerá impasible. Es mi voluntad y mi deber hablar con franqueza a los que integráis este sistema sobre lo que ocurre en la radio y la televisión. Y si lo que voy a decir trae consecuencias, yo soy el único responsable de esta opinión. Pasaremos a la historia por nuestros actos. Si dentro de 50 o 100 años aún quedan historiadores y se han conservado kinescopios de lo emitido en una semana por las tres cadenas, encontrarán registradas en blanco y negro o en color pruebas de nuestra decadencia, nuestro escapismo y nuestro aislamiento de las realidades del mundo en que vivimos. Somos una sociedad opulenta, acomodada y autocomplaciente. Adolecemos de una alergia innata a la información que nos perturba. Los medios son un reflejo de esta situación. Como no dejemos de considerarlos un negocio y no reconozcamos que la televisión está enfocada básicamente a distraernos, engañarnos, entretenernos y aislarnos, la televisión y los que la financian, los que la ven y los que la producen, podrían percatarse del error demasiado tarde.
El presentador en cuestión es Edward Murrow. Murió en 1967, y esto es un fragmento extraordinario de la película. Lamentablemente, pues que está todo hablada así, pero somos Ana Belén, pero bueno, no hay tráiler en castellano latino, traducida cuando uno la puede ver, pero esto es radio. ¿Qué quiero decir con esto? Que me parece que la filmografía retratando esa época es maravillosa, y también entendemos las idas y vueltas de muchas carreras. Robinson vuelve a firmar recién en los 50, una vez que John Wayne le perdona y puede traicionar a sus compañeros. A mí me sucede algo con esos personajes que uno dice, bueno, te crea antipatía, entonces determinado cine no lo puedes ver. No, la verdad que a mí no me sucede eso. Sigo viendo Perdición, La mujer del cuadro, esa gran película llamada Perversidad, y sigo diciendo, Edward G. Robinson es un actorazo. Sus circunstancias, su época, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es tremendo. Yo puedo separar muchas veces la obra del autor. No con Hedda Hopper, que me cae pésimo, aunque repito, la tapa de Time yo la tendría en mi casa porque es una maravilla. Que el arma de esa mujer sea una máquina de escribir y un teléfono, me parece una síntesis increíble de lo que puede hacer el periodismo también.
Agrego algo, un par de detalles, y luego le pido también ayuda a Mariana Fossati en algo. Agrego algo, dos cosas. Dalton Trumbo, autor de muchísimos, por cierto, guiones de cine, autor de uno de los libros más bellos que he leído jamás, que Johnny tomó su fusil, un libro formidable, antibélico, un pedazo de libro absolutamente descomunal.
La única película que él dirigió, en 1970.
Un libro realmente descomunal. Dos cosas. Una, Listas Negras en la Argentina, las hubo en muchas épocas, en muchos momentos. El otro día, y aprovecho para pasar un chivín, después volvemos, y aprovecho para decir la producción que nos consiga esto, el otro día hablamos con Víctor Heredia, dimos una charla acá, telonero, ponele. Víctor Heredia, y Tati Almeida y uno mismo, y Víctor contó de las Listas Negras en la Argentina, cómo figuraba, cómo estaba, y ese tramo lo vamos a traer para engarzar, bueno, en programas sucesivos, y súper interesante. Las Listas Negras fueron algo, la censura, la crueldad de la censura y todo eso es algo de una ruindad enorme y algo que existe, bueno, distintos regímenes autoritarios. Ahora le quiero pedir a Fossati que cuente ella dos historias de cómo en la Argentina también esas solidaridades que vos contás también existieron en la Argentina. Alguna vez nos la contó Fossati y hoy vienen de nuevo a cuenta. Te escuchamos, Mariana.
Sí, repito una historia que Marcelo Simón contó muchas veces al aire cuando él estuvo prohibido durante la última dictadura, no podía trabajar, básicamente porque había sacado en el año 73 y 74 dos libros, uno sobre Allende y otro sobre Neruda, y eso acarreó una prohibición para laburar en los medios. Entonces Luis Landricina lo había ocupado como guionista, guiones que firmaba el propio Landricina y le pagaba a Marcelo por su laburo sin que el nombre figurase. Algo parecido cuenta Mareco en una entrevista que vi hace muy poquito, donde entrevista a Mariano Mores, que anda por ahí, es al parte del archivo Prisma, y donde cuenta Mareco que Mores lo empleó también como presentador y como guionista de sus espectáculos. Cosa que más rara todavía que lo de Marcelo Simón, porque Marcelo sí trabajó como guionista mucho tiempo, pero Mareco no era guionista, pero igual, Mores le hacía hacer algún laburo y con eso más o menos paraba la olla.
Eso, esas formas de solidaridad en momentos dificilísimos, hay que tener mucho coraje, mucha amplitud, mucha solidaridad, es muy importante. Lorena, al cierre.
Me acordaba de una nota de los años 80, antes de que llegara la democracia, que le hace Mona Moncalvillo a Carlos Carela, que también estaba prohibido. Y en un momento Mona le pregunta a Carlos por qué no trabajaba. Y él, con cierta ironía, gracia, con la sutileza que manejaba siempre, decía, y debe ser que no me llaman porque soy feo. Y siempre me quedó, eso lo leí de muy chiquita, y yo decía, qué buena manera de sortear algo que era un grito a voces, estaba prohibido.
¿Cerramos con música, Lore?
Por supuesto, seguimos con No es asunto de nadie si lo hago.
Y así cierra Lorena Álvarez, gracias.
There ain't nothing I can do, or nothing I can say, that folks don't criticize me, but I'm going to do just as I want to anyway, and don't care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, ain't nobody's business if I do. If I
give him my last nickel, and it leaves me in a pickle. Ain't nobody's business if I do. Well, I'd rather my man would hit me than for him to jump up and quit me. Ain't nobody's business if I do. I swear I won't call no copper if I'm beat up by my papa. Ain't nobody's business if I do. Nobody's business. Ain't nobody's business. Nobody's business if I do.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie con Mario Weinberg.
Nacional 2023. La radio pública. Todo el año.
Radio Nacional.
En la Feria del Libro.
Programas en vivo, entrevistas, música, charlas, debates.
La radio pública presente.
En la 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Escuchanos del 27 de abril
al 15 de mayo.
Transmisión en vivo desde La Rural. La cultura nos une. Nacional.
La radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
WhatsApp de oyentes 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Pasó otra hora en la Argentina. Seguís con la radio pública Nacional. A toda hora.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. Sergio Massa consideró que Argentina necesita orden político para que haya orden económico.
El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano.
Me parece que las peleas de la política tienen que pasar a un segundo plano. Invito a aquellos que se enojaron por lo que planteé que reflexionen. No nos entra un quilombo más. Orden político para que haya orden económico. Eso es lo que necesita la Argentina y en eso trabajamos todos los días.
Massa además señaló que a veces la política da un espectáculo triste mostrando sus peleas por posicionamiento, cuando en realidad tuvimos que enfrentar la peor deuda de la historia argentina. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
Avanza el informe de gestión de Agustín Rossi en la Cámara Alta.
El jefe de gabinete, Agustín Rossi, está brindando su informe de gestión en el Senado de la Nación y respondiendo las preguntas de los legisladores. Al inicio de su intervención se refirió a la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán que tomara la Corte Suprema de Justicia. Sobre este punto, el jefe de gabinete remarcó que los argentinos estamos ante un hecho sin antecedentes en el país, que es la conformación del partido judicial, del cual la Corte Suprema también es parte. Lo escuchamos.
Ahora tenemos un hecho nuevo.
que es la aparición del partido judicial. ¿Qué es el partido judicial? El partido judicial es una serie de fiscales y jueces que han cooptado gran parte del funcionamiento del poder judicial en la Argentina y que actúan como partido, no imparten justicia, no están imbuidos del derecho, persiguen otras intenciones, defienden, buscan otros objetivos. Los miembros de la Corte son parte de ese partido judicial.
Desde el Congreso de la Nación, informó Gastón Fiorda para Radio Nacional.
Deportes.
La información con Dani Corujo.
Gracias. Jime, Boca para enfrentar a Belgrano el próximo domingo a las 7 de la tarde. Romero, Weingart, Roncaglia, Figal, Fabra, Advíncula, Pallero, Medina, Romero, Benedetto y Briasco.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 9 grados, humedad 88%, cielo cubierto. En Buenos Aires, la temperatura es de 17 grados, una décima, humedad 45%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Leandro Rojas. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carc, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Seguimos con el tango y los seudónimos.
Sí, muy buena consigna. Ayer tuve que hacer una recorrida más corta. Ajá. Porque tuve otra charla cerca, apenas tres horas y media. Bien. Poner entre las dos y las cinco y media de la mañana, en cantinas, un poco, sumé, sí, cantinas,
ah, mira,
milongas, peñas, clubes. Bien. De barrio, y la gente se va consustanciando con la consigna. Bueno, me encontré con un hombre ya mayor,
ajá,
añoso, que estaba en un rincón de una milonga,
sí,
y yo le que me dijo que estaba ofendido con nosotros, que él es el verdadero Alberto Podestá.
No te puedo creer.
Sí, me quiso desafiar a pelear con cuchillo.
Tuve una corrección ayer sobre
el
tema de Podestá. Había varios cantores con el apellido Podestá.
¡Epa!
Por eso, al principio, el apellido Podestá era de la madre de Alberto Podestá. Entonces, ajá, él al principio no quería porque había muchos cantores Podestá, pero bueno, ahí fue cuando Di Sarli sí le dijo, bueno, usted va a ser el que más va a perdurar con ese apellido.
Sí, yo tuve problemas, yo quise, no, dudé entre enfrentarlo y huir.
No.
Y adiviná qué hice.
Huyó.
Sí.
Por eso está ahí en la feria.
Sí, las milongas, como vos sabés, también suelen tener puertas atrás, como ocurre en las películas,
en
viste que
lados,
hay un callejón, sí, y qué sé yo. Sí. Bueno, y ahí huí, qué sé yo. Bueno, pero en general está calando muy hondo esta columna y están pidiendo que siga 8 o 9 semanas.
Ah, bueno, puede ser porque, Mario, no, pero es muy fácil porque se utilizó, sí, mucho el seudónimo en una,
sí,
época.
Pero el jurado se opone.
Bueno.
El jurado quiere que la semana que viene tengamos otro desafío.
Podemos charlarlo con el jurado. Bueno. Yo creo que sí, que es mejor siempre tener otro desafío, así, sí, nos vamos renovando. Si no dicen, están robando con esto de los seudónimos, ¿hace cuánto tiempo? No.
Totalmente.
Es solo una semana.
Claro, podés bucear también en algunas consignas que se usaron hace un par de años, que la gente...
También.
La memoria de la gente es falible.
haya olvidado, cosas que, claro, la gente, bueno, haya olvidado. Sí.
¿Hoy qué?
El cantor que tenemos hoy, ya tuvimos por ejemplo, una mujer que firmaba como hombre porque no era de damas hacer letras para los tangos. Tuvimos también un sirio libanés, el Washington Ale, Alberto Podestá, que se cambió el nombre por eso. Y en este caso tenemos un tano. Los apellidos muy tanos, muy, muy tanos, también se cambiaban. Digo tanos a la Argentina, ¿no? Muy sí, italianos. Sí. También se cambiaban. En este caso se trata de Vicente Alberto Marinaro, nacido en Verona. Qué romántico lugar, sí, Italia. Sí. Y bautizado en Palermo. Ajá. Ahí el tipo nació, los bautizaron ahí, y luego al toque sus padres abandonaron Europa. Luego fue esto en el año 1920, así que por la pobreza que vino después de la Primera Guerra Mundial, los padres de el tal Vicente Alberto Marinaro abandonan Europa, Italia, y se afincan en Salta, y ahí ponen una heladería. Este dato es superficial, pero no nos importa, lo vamos a decir igual. La cosa es que el pequeño Vicente enseguida mostró que cantaba bien, entonces los padres le pusieron fichas a un futuro como cantante lírico, ¿no? Y cuando ya tuvo una edad más o menos en la que se podía valer solito en Buenos Aires, lo mandaron a Buenos Aires, pero no fue cantante lírico. Se cruzó de lleno con el tango y ahí primero se llamó Alberto de Mare. Fue el primer seudónimo que se puso, pero luego lo conocimos como Alberto Marino. Y el tal Marinaro pasó a la historia como Alberto Marino, uno de los grandes cantores de la historia del tango. Grabó con, por supuesto, con Aníbal Troilo, tal vez sean las grabaciones que más recordamos, 52 grabaciones hizo con Aníbal Troilo, pero después también siguió trabajando con otras orquestas, con Emilio Balcarce, con Hugo Baralli, con Enrique Alesio, trabajó con Osvaldo Tarantino, bueno, con un montón de orquestas, ya en una etapa entre cantor de orquesta y solista, sobre todo, y además con Roberto Grela, con quien grabó con guitarras. Y acá que me cruzo con el nombre de Emilio Balcarce. Emilio Balcarce se llamaba Citano de apellido, también un apellido italiano, que se lo cambió por Balcarce. Bueno, son muchos los casos de italianos, de apellidos que suenan muy, muy italianos, que por lo general los cantores solían cambiárselo. El último cantor de Aníbal Troilo, Roberto Achával, se llamaba Crudeli de apellido. Y supongo que eran usos de la época, suponemos, no, sabemos que son usos de la época, que tenían que sonar como distintos. Por lo general, apellido español iba mejor para cantor de tango. En este caso, se cortó un pedazo del apellido y pasó a la historia como Alberto Marino. Vos, Mario, dijiste que estuviste en una cantina ayer.
Sí, así es.
Oh, qué estuve casualidad.
Estuve en el rincón de una cantina oyendo una canción que yo pedí.
Escucha esto.
Ha plateado la luna el riachuelo y hay un barco que vuelve del mar con un dulce pedazo de cielo con un puñado de sal, golondrina perdida en el viento, porque calle remota andará con un vaso de alcohol y de miel tras el vidrio empañado de un bar. La cantina llora siempre que te evoca cuando toca piano piano su acordeón en italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, que te llama silenciosa en mariposa hacia el volar. Me dejó sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto amar. Se ha dormido entre jarcias la luna, llora un tango su verso tristón, y entre un poco de viento y de espuma llega el eco fatal de tu voz. Tarantela del barco italiano, la cantina se ha puesto feliz, pero siento que llora lejano tu recuerdo vestido de gris. La cantina llora siempre que te bota cuando toca piano piano su acordeón el italiano. La cantina, que es un poco de la vida donde estabas escondida tras el hueco de mi mano, de mi mano, que te llama silenciosa mariposa que al volar sobre la boca, sí, me dejó sobre la boca su salado gusto amar.
La cantina es este tangazo de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo que cantaba Vicente Alberto Marinaro, o el Tano Alberto Marino, como lo conocimos.
Sí, preciosa letra, anotaba, porque lo vi, yo, la memoria corta funciona más o menos. Ha plateado la luna el riachuelo, sí. Comienza, es hermoso, es de García Lorqueño eso, ¿no?
Un poco,
hay,
¿no?
Hay algunos versos de García Lorca, unos por ahí que dice, de un gitano que dice, a la mitad, me puedo equivocar, estoy citando de memoria, ya se sabe. A la mitad del camino cortó limones redondos y la fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Es muy bonito, es muy bonito. Y esto es parecido, porque no, la mimera oro plata y el tal Marino, Marinaro, qué sé yo, muy, muy lindo. Bueno, yo esta noche me voy a tomar Franco en las cantinas.
Ah, ¿sí? ¿Te cansaste?
Sí. Vengo medio... El pluriempleo me complica un poco, sí. Fosati. No quiero decir más. ¿Vos tendrás que seguir la consigna mañana?
Ah, pensé que pluriempleo te iba a decir que sí. ¿Con qué seguir la consigna? Sí, por supuesto. Sí, no te hagas problema.
Fosati es el apellido de tu familia nomás, o es un apodo que te llamás Fosati.
Fosatinsky me llamo, sí.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
Jueves. Todos los días, Nacional, la radio pública.
Llegar significa alcanzar, es poder proyectar un futuro, cumplir un sueño. Logramos un nuevo objetivo, entregar la vivienda a 100.000 y seguimos construyendo. Más información en argentina.gov.ar/habitat. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia.
Temporada otoño. Nacional, todos los climas, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Mario.
Exactamente, y aquí estamos en un precioso día mirando, pasa muchísima gente, algunas bolsitas con libros, claro que sí, alguito para picar también, en fin, está muy muy lindo y tenemos, como solemos tener, una recomendación de libros de Mariana Enríquez, en este caso de un gran autor argentino, de un enorme autor argentino, muy querible, muy legible, muy agradable, muy irónico, y tal vez no hiper, qué sé yo, a veces no hiper considerado en ciertos panteones, pero muy, muy querido, una que es Manuel Puig. Y ya escuchamos a Mariana Enríquez hablando sobre Manuel Puig. Puig, perdón.
Hola, compañeros. Hola, Mario. Hola, oyentes. Oyentada. Bueno, esta vez les voy a recomendar las nuevas ediciones que Editorial Planeta, en su colección Sex Barreal, o en su sello Sex Barreal, mejor dicho, está haciendo de Manuel Puig. Relanzó todas sus novelas, muchas de ellas con prólogos especiales y con unas tapas muy bonitas, unos collages muy bonitos. Así que, nada, voy a empezar creo que las voy a nombrar a todas, pero vamos a empezar por algún lado y tenemos que empezar, por supuesto, por Boquitas Pintadas. Boquitas Pintadas, entonces, Sex Barreal, Biblioteca Breve, El prólogo de María Dueñas. Es un libro muy famoso, sigue la historia de Juan Carlos Echepare, un don Juan de provincia, como todos sabemos, de General Villegas, que es este pueblo inventado, que en realidad no es inventado, por Manuel Puig. Y están sus chicas, Nené, una muchacha que está enamorada de él, Mabel, una chica bien, que es tan infiel como Juan Carlos, y la viuda de Carlo, que está mal vista porque no respeta su viudez en el pueblo. Hay un momento que Juan Carlos tiene que ser internado por una tuberculosis y alejarse de todas ellas, y ahí se revelan, ¿no?, todas las relaciones humanas y los lazos afectivos, y el chumerío, las cartas cruzadas, lo que significa en un pueblo. De hecho, está basado en personajes más o menos reales con distorsiones, y Boquitas Pintadas, incluso cuando fue estrenada la película en Rodríguez, el pueblo real, fue un escándalo. Incluso creo que es de 1969 la novela, y creo que la película se hizo bastante pronto, la protagonizó Alfredo Alcón. Y amenazaron con una bomba, cosa que no era una cosa tan extraña, lo que pasa que era mentira, y la tuvieron que estrenar en una salita de cine chiquita que había en el pueblo vecino. En fin, cosas, ¿no? Otra que también salió en estas nuevas ediciones, aclaro que falta, ¿eh? O sea que están como empezando a salir en estas nuevas ediciones de Sex Barreal, es Maldición Eterna a quien lea estas páginas. El prólogo es de Claudia Piñeiro, la autora de Elena Sabe, de Las Viudas de los Jueves, ya sabemos, ¿no? Claudia, quizá la autora más popular de nuestro país y una gran escritora de policiales y de todo. Maldición Eterna es un encuentro en Nueva York de un enfermo argentino y su cuidador, un norteamericano, y ambos están como marcados, digamos, por la ausencia de una mujer que esperan, que rechazaron o que perdieron para siempre, no queda muy claro, pero la dificultad para establecer una confianza mutua entre ellos, el afecto que se tienen que tener, es como un desencuentro de personalidades, y en este caso, bueno, brilla una de las enormes características, entre otras, de Manuel Puig, que es su facilidad para el diálogo, las conversaciones reales, los silencios, cómo funciona todo eso. Yo me acuerdo cuando charlaba con Eve Ujar me decía una cosa, autora, ¿no? Que era bastante, yo diría amiga, sí. Lo que pasa es que la distancia con una señora escritora y una escritora más joven como yo. Y Eve siempre me decía, el argentino tiene un problema, que es que se mira el ombligo, entonces por eso es muy buen escritor, pero es mejor ensayista y es muy mal dialoguista. Salvo algún par, te decía Fremocho, este que el otro, y siempre nombraba a Manuel Puig. Decía, hay que leer a Puig para entender cómo se hace y cómo hay que escuchar y trasladar a lo literario cómo habla la gente. Y creo que quizás es un poco exagerada su visión, pero creo que tenía razón. Bueno, también, por supuesto, se acaba de volver a lanzar también El beso de la mujer araña. El beso de la mujer araña tiene un prólogo del español Antonio Muñoz Molina. Y ya sabemos, ¿no?, de lo que se trata El beso de la mujer araña. Es Molina, que es un hombre gay, está preso en una celda de una prisión bonaerense junto a Valentín, que es un activista político. Y para aliviarlo de las sesiones de tortura, Molina le cuenta películas. Y tiene un montón de notas al pie que tienen que ver con el psicoanálisis. Es un libro pop, es un libro político, es un libro avanzadísimo para su época, es un libro que habla abiertamente del género y el deseo en un momento donde eso no era tan común, no era muy culposo, en este caso no lo es, para nada. Cuestiona la cuestión de la cuestión o la cuestión, bueno, pero sí, cuestiona el tema de la sexualidad muy puritana dentro de las organizaciones armadas, cosa que después haría con muchísima más confrontación Pedro Lemebel en Chile, pero lo hace con mucha elegancia. Bueno, gran novela. A mí me gustan todas las de Puig, así que podría estar para siempre, pero a ver, digamos una más, y después nombro las otras con sus prologuistas. De Buenos Aires a Fer, prólogo es de Mario Mendoza, gran escritor colombiano. Es muy rara De Buenos Aires a Fer dentro de Puig. Hay mucha gente que no le gusta o le gusta menos. Es que es una novela muy seca, muy dura. Está ambientada entre los años 30 y 1969. Son los dos últimos años de la vida de un hombre, Leo Druskovich. Y hay como un enigma de desapariciones, pistas falsas, obsesiones sexuales, sobre todo, que busca desentrañar un crimen, pero desentrañar ese crimen de alguna manera logra revisar o se transforma en una especie de investigación sobre la historia nacional. Parece una película de Hollywood al principio de género negro, pero después uno se da cuenta que es una novela que se adelanta al clima de los años del terrorismo de Estado, a toda la negrura política del país, y que de ninguna manera es un thriller. Fue censurada, fue prohibida en ese momento por el gobierno, y es la novela que llevó al exilio a Manuel Puig, que como sabemos murió en Cuernavaca, en México. Hay más. Por supuesto está La traición de Rita Hayworth, la traición de Rita Hayworth con un prólogo de Bob Pop, gran novela, la primera novela, quizá la más difícil de leer. Una de mis favoritas, que es Pubis Angelical. Pubis Angelical tiene un prólogo precioso de Camila Sosa Villada, la autora de Las Malas, la autora cordobesa, y es una, es casi un mezcla, tiene un clima cercano a la ciencia ficción, no sé, tiene alguna referencia a la época dorada de Hollywood, a las grandes actrices, bueno, no sé, es una, no quiero hablar mucho de esta novela, pero es casi un fanfiction, lo que en fanfiction es lo que en cultura pop se nombra utilizar a un artista, en general un actor o una actriz, del que uno es muy fan e imaginarle una historia alrededor. Bueno, finalmente también está, por supuesto, Cae la noche tropical, con prólogo de la joven Tamara Tenenbaum. Es en Río de Janeiro esta, y es la charla entre dos hermanas argentinas que se la pasan parloteando. Una es exiliada política, es no sé, almodovariana, es para morir de risa. Y de nuevo, el diálogo, ¿no? O sea, cómo hace hablar a la gente, cómo hace hablar a estas dos. Y finalmente, Sangre de Amor Correspondido, con un prólogo de la jovencísima escritora chilena Paulina Flores, que es muy buena. Está inspirado en la vida de un albañil que conoció Manuel Puig en Río de Janeiro. Bueno, y es una relación, una pareja de jóvenes brasileños, una historia bastante brutal de machismo, de sexo desatado, de las mejores, y tiene muchas, muchas referencias, Mario, a canciones de Roberto Carlos. Bueno, entonces, todas las novelas de Manuel Puig, las novelas no, porque después hay obra de teatro y cosas, pero las novelas están siendo reeditadas con prólogos de autores de toda América Latina, y de múltiples estilos y de múltiples edades y de múltiples identidades. Seix Barral lo está haciendo, que es parte de Editorial Planeta, y al que quiera renovar su colección de Manuel Puig le viene muy bien, y el que ya leyó a Manuel Puig puede elegir alguna, porque nada, son como lindos objetos, o quizá quiera renovar toda la colección y quedarse con algún libro fetiche, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, Boquitas Pintadas, que compré en un kiosco, y me compraría este Boquitas Pintadas, pero ese no lo tiro porque es mi Boquitas Pintadas, el primero que leí. A mí me gusta mucho Manuel Puig. Así que los dejo con esto, uno de los grandes, grandes, grandes de verdad autores argentinos, y que tiene un reconocimiento fluctuante. Quiero decir, hay momentos en que Manuel Puig se convierte en súper central y muy famoso, en otros momentos se pasa al olvido, pero creo que su combinación de pop, popular, cine, observación política como trasfondo de todo, y también una visión de género, es de lo más interesante que se produjo, además de una gracia infernal. Hasta la próxima.
Encantador por todos lados, Manuel Puig, brillante, un sentido del humor tremendo. Hermoso, esa colección, una nueva colección de textos uno tendría que mirar ahora en la biblioteca, qué me queda, qué no me queda, qué pasó con los tiempos, qué se fue perdiendo, pero esa colección, que debe costar unos mangos, como todo lo que cuesta el libro, está buena para que te regalen un par, por ejemplo, falta mucho para mi cumpleaños, pero está buena que te regalen un par, vos vas reponiendo, porque uno comprar el libro que ya tiene, uno que no es tan bibliófilo, te da no sé qué cosa, X lucas, qué sé yo, puedes comerte por ahí una milanesa. Es un lugar no muy costoso, pero que yo, si te regalan alguno, ¿qué le vas a hacer? Mariana Enríquez, hermosas recomendaciones acá en Gente de a Pie.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nos escribe Suni de San Cristóbal. Tengo un pedido, hoy es el día del himno. ¿Podrían pasar una versión ejecutada por instrumentos autóctonos? Bueno, lo podemos pedir para la semana que viene, Suni. Ahora las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció beneficios para el sector aviar.
El ministro de Economía, Sergio Massa, realizó anuncios para el sector agropecuario. Un incremento en el precio de la leche pagada al productor en el marco del programa Impulso Tambero, y también para el sector avícola y aviar.
Más de 7.000 millones de pesos de asistencia no reintegrable para proteger, promover y seguir adelante con el circuito productivo en lo que tiene que ver con nuestra producción aviar. Pollo y huevo. Huevo que necesitamos en la góndola y huevo que necesitamos también para tomar decisiones que tengan que ver con sostener nuestra producción.
Massa realizó este anuncio en la localidad bonaerense de Navarro, y estas medidas implican una inversión de más de 10.000 millones de pesos. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masocchi para Radio Nacional.
El gobierno bonaerense invertirá 3.000 millones de pesos extras para gas y calefacción en escuelas.
Así lo anunció el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni.
El funcionario destacó la complejidad del sistema educativo bonaerense, que junto con San Pablo es el más grande de América, y subrayó que el gobierno estará satisfecho cuando ni una sola escuela tenga un solo día suspendido por frío.
Datos del tiempo.
En Necochea, temperatura 14 grados, humedad 59%, cielo algo nublado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados 8 décimas, humedad 58%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Bueno, el tema de las internas de los partidos políticos siempre fue un tema tabú y no debatido. Los radicales en ese sentido siempre, y hay que darles crédito, fueron muy prolijos a la hora de discutir candidaturas, hasta que se sancionó la famosa y popular PASO, que marcó un antes y un después en materia de internas partidarias. En el peronismo, por supuesto, y no hace falta decirlo, nadie se atrevió a enfrentar a Perón en una interna, pero sí las hubo. Cafiero Menem fue la última. Bueno, la ley de lemas, a que se refiere Mario, es muy cuestionada. Siempre fue muy cuestionada porque puede ser electo un candidato que no fue el más votado. Y esto se da porque su lema fue el más votado. Pero bueno, cada provincia es, hay que respetar lo que cada provincia decida, porque este es un país federal.
Compañeros, hay mucha gente confundida que asimila liberalismo político con capitalismo, nada que ver. Las constituciones en Occidente, desde Grecia y desde antes, del pacto del pueblo de hebreo con su Dios, dicen que es bienestar general, beneficios de la libertad para todos los hombres del mundo. ¿Dónde hay? Bueno, no hay ideología, la ideología es la democracia.
Cierto, Mario, no, un gran libro y una película casi asfixiante, impresionante, escena memorable, ¿no? Donald Sutherland como Jesucristo colgado del tren donde los soldados van hacia la guerra, realmente increíble. Después la angustia de ese soldado, ¿no? En la cama de un hospital, realmente impresionante. Yo ni cogí ese fusil, impresionante. Abrazos.
Volvemos hacia la feria Asia. Así es, hacia la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires con Mario y parte del equipazo.
Así es, y acá está Juan Manuel Carg para contarnos otro dirigente, otro gobernante, otro presidente popular, progresista, diría uno, de izquierda, que también está enfrentado con el Poder Judicial, con la Corte de su propio país. Contanos, por favor.
Sí, a ver, estamos viendo, bueno, en particular en la Argentina, ¿no?, un debate entre el titular del Poder Ejecutivo y en este caso la Corte Suprema de Justicia. Obviamente hay un juicio político en curso. En México la situación todavía no escaló hasta ese punto, pero ya hay una propuesta de parte del Ejecutivo, yo diría, de más avanzada, ¿no?, en la disputa, que tiene que ver con lo siguiente. A ver, vamos a dar un breve contexto. La Corte Suprema mexicana acaba de fallar en contra de un cambio en la normativa electoral, que no me voy a poner a explicar porque es una minucia, aprobado por el Congreso de México, ¿sí? El Congreso mexicano, donde Morena, el partido oficialista, tiene mayoría, pero no mayoría calificada, sino tiene los dos tercios, acaba de aprobar un cambio de la normativa electoral, al cual la Corte Suprema se opone en votación de 9 de los 11 jueces, ¿no? Es decir, casi por mayoría completa, casi por unanimidad, 9 de 11 jueces que están en contra de esto emanado por López Obrador. Entonces, ¿qué hace el presidente, que además tiene todas las mañanas, siempre mencionamos el factor de las mañaneras de AMLO, ¿no? Todas las mañanas está 3 horas hablando. Entonces, ayer, cuando se entera del fallo, casi un especial del programa, porque no, es un mano a mano con periodistas, casi un especial diciendo, me voy a comer a estos muchachos, ¿no? Con el cuchillo y el tenedor. dijo textual que el Poder Judicial mexicano está podrido, que actúan de manera facciosa, ¿no? Otra cuestión que a veces no puede sonar similar en alguna tonalidad. Si les parece, escuchamos este primer audio. Mi idea de la columna era escuchar varios audios de AMLO en la mañanera de ayer, como para darnos cuenta de cuál es el tono y cuál es el nivel de la confrontación, ¿sí? Me parece que deja bastantes enseñanzas, no solo para México, sino también para la Argentina y para otros países de América Latina y el Caribe. Pero escuchemos este primer tramo del presidente de los Estados Unidos mexicanos.
No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo.
Ahí pasaba la primera parte de AMLO. En la segunda, que les voy a pasar a continuación, él va a destacar algo que es lógico, pero que está siempre bien ponderarlo y decirlo, ¿no? El Poder Ejecutivo y el Legislativo son electos por el voto popular de forma directa, ¿sí? Salvo algunos países donde uno elige el colegio electoral y después es el colegio electoral el que vota, el presidente, pero en general, en las democracias, al menos occidentales, un voto hacia el presidente de la nación, un voto hacia quién son los parlamentarios. Él habla de la Corte Suprema como un supremo poder conservador, lo cataloga de esa manera. Claro, fueron nombrados mayoritariamente por el PRI y el PAN esos jueces que están ahí, ¿no?, en ese lugar. Y dice que quieren obstaculizar a su gobierno y a su proyecto de transformación. Escuchemos este segundo audio justamente de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
El poder ejecutivo lo elige el pueblo. A mí me eligieron. Al poder legislativo, lo mismo. Se elige a los diputados, se elige a los senadores. El poder ejecutivo y el poder legislativo nombran a los ministros de la Corte. Y esos señores, que ahora forman parte del supremo poder conservador, que están dedicados a obstaculizar la transformación del país para sostener el viejo régimen, el antiguo régimen de corrupción y de privilegios.
El tercer audio que les voy a traer a continuación tiene que ver con la coyuntura electoral, porque fíjense, él va haciendo un planteo, ¿no? Él dice primero, me frenaron esto, no me lo frenaron a mí, sino también se lo frenaron al Congreso. Punto número dos, dice, son parte de las viejas estructuras de poder, es decir, son parte de el PRI y el PAN. No lo dice con esas palabras, pero lo está insinuando, ¿no? Es decir, cuando dice el antiguo régimen de privilegios. El tercer punto es, ella dice, esto se soluciona de una manera y en la siguiente. Tiene que haber una amplia mayoría, dice, mayoría calificada en el Congreso de parte del partido nuestro, es decir, Morena, para que nosotros podamos hacer las transformaciones pertinentes. Y obviamente acá ya se abre el mapa electoral, porque él dice no solamente que votará presidente o presidenta, es muy probable que sea la candidata Claudia Sheinbaum, o al menos se está punteando en las encuestas, la alcaldesa de la Ciudad de México, si no lo podrá hacer el canciller Marcelo Ebrard, pero de esos dos no sale, digamos. Fíjense qué diferencia, ¿no? Ellos tienen que votar en muchos meses y ya tienen los candidatos elegidos al menos, y acá hay más incertidumbre, ¿no? Pero dice, lo que hay que votar, y esto me hace acordar también a una frase que decía Lula mucho el año pasado, que no le salió del todo bien, porque Lula gana la presidencia, pero en las cámaras tiene un componente bastante complejo, ¿no? Con mucho bolsonarismo en ambas cámaras en Brasil. Él dice, tenemos que tener una mayoría calificada en el Congreso para que podamos hacer las transformaciones. Escuchemos el tercer audio de Andrés Manuel López Obrador.
Primero, tener la mayoría en el Congreso. Mayoría calificada. Que cuando se vaya a votar, se piense en eso. Si se está en contra del clasismo, del racismo, de la corrupción, que se piense a la hora de votar, que sea no solo para el presidente o la presidenta. Parejo.
Parejo es la palabra que utiliza AMLO como para decir voten la boleta entera, ¿no? Parejo. Y este último audio para mí es el más interesante por una cuestión peculiar y particular. Él dice, yo igualmente voy a mandar en septiembre tres reformas específicas, una de ellas la del Poder Judicial, y atención con esto, dice, tengo previsto que sea el propio pueblo mexicano el que elija de forma directa a los ministros de la Corte Suprema, algo que según él tiene un antecedente concreto en México de la Constitución Liberal del año 1857, después explico un poco ese mínimo contexto, pero esto es lo que decía el presidente mexicano en el cuarto y último audio.
Septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres, cuando menos tres reformas hasta ahora. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857.
Bien, esa Constitución que menciona Andrés Manuel López Obrador establecía que los ciudadanos con derecho a voto en esa época, acuérdense, estamos hablando de una época donde solo votaban varones mayores de 21 o de 18 años y ya estaban casados, solamente varones, ¿no? Pero elegían delegados que a su vez designaban a los integrantes de la Corte Suprema en ese momento. Y además, lo otro, votaban integrantes de la Corte Suprema por 6 años.
Ajá.
6 años de duración, 6 años de mandato, ¿no? Esto es algo que ahora actualmente en México son 15 años actuales que ocupan los ministros de la Corte Suprema mexicana, que son 11, y que llegan al tribunal al ser tratados por el presidente y luego tienen que ir al Senado. Bueno, pero actualmente está viendo López Obrador una conformación de la Corte Suprema mexicana con mayoría de integrantes provenientes o elegidos, seleccionados por el PRI y el PAN, que son los partidos que en general son adversos a su conducción política. Me parece interesante que nombre una constitución de 1857 donde el plazo de duración de los miembros de la Corte era de 6 años, era menor al actual, ¿no?
Sí, que es menor al argentino, que es vitalicio.
El argentino es vitalicio, claro, bueno, ahí tenemos otra discusión de fondo. Yo creo, viste eso que Cristina dice, que acá siempre se fue más a fondo en todo, ¿no? Sí. Ella lo dice en términos de la dictadura, los crímenes de esa humanidad y demás. Pero también en ese, en el término de, iba a decir la impunidad, pero llamémoslo los privilegios del Poder Judicial, son los más privilegiados del continente también en un punto.
Sí, con los norteamericanos, ¿no? Los estadounidenses. Bueno, con los estadounidenses, que el otro día Rosati dijo, nuestra constitución está tomada de la estadounidense, lo cual en buena medida es cierto, sí. Y eso sí lo tienen parecido. En la Argentina, inclusive, la Constitución del 94 estableció un límite a los 75 años que antes no existía y que gambetearon varios, entre ellos Carlos Fay, ¿no?
Fay lo gambeteó, pero largo.
Decía que no era full time, sino full life.
Ahí está, lo gambeteó, sí. 75, 80, ¿no? 90.
90 y algo,
90
sí,
y pico.
Sí, sí.
Bueno, me da la sensación de que AMLO plantea algunas cuestiones. Obviamente, esto también, yo no quiero dejar de marcar algo. El señor este lo puede defender de tal forma porque tiene una aceptación superior al 50%, entiendo que está en el 60%, él dice que es el segundo mandatario con mayor aprobación en el mundo, siempre uno se infla, ¿no?
Sí,
posiblemente se esté inflando un poquito, pero él dice después en Narendra Modi las encuestas nos dan bla. Y segundo, una economía que funciona también, ¿no? Este es el otro punto, en una América Latina convulsionada, con altos índices de inflación en casi todos los países, con complejidades económicas, funciona la economía mexicana y él puede decir, no solo quiero elegir a mi sucesor, que ahí va a tener un problema, porque como es solo un mandato, él ya tiene que delegar el poder en alguien. Y hay que ver si ese alguien, sea Claudia Sheinbaum o sea Marcelo Ebrard, el canciller, sigue la misma lógica que quiere seguir él. Digo, el método del fin en América Latina en los últimos 10, 15 años es al menos complejo, ¿no? Y si no, preguntémosle a Lula con Dilma, preguntémosle para el otro lado del mostrador a Uribe con Juan Manuel Santos, ¿no? Como para nombrar ejemplos.
Claro, a Correa con...
Bueno, ni hablar del caso de Lenín Moreno, ¿no? Que el otro día hablábamos de Justicia Julian Assange. Que, bueno, el tema de los delfines es complejo. Uno tendería a creer que AMLO va a tener sobre ese gobierno naciente gran peso político porque es el jefe del partido, ¿no?
Juan Manuel Cargracia.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
A 40 años.
Siempre democracia.
Nunca más un gobierno para beneficio de los que gobiernan.
Adolfo Rodríguez A.
Nuestros paradigmas son y serán la libertad, la igualdad, la transparencia, el verdadero respeto de los derechos humanos, la austeridad. Espero que esta sea la última declamación sobre estos puntos y que ahora los concretemos. Porque los argentinos ya sabemos perfectamente bien de qué se trata. No permitamos más explicaciones. Sí, en cambio, ansía que se concreten, que sean realidad en el día de todos y cada uno de nosotros.
Nacional, la radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis en la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Volvemos a la Feria del Libro de Buenos Aires con Mario y parte del equipazo.
Acá estamos nomás, ya de casi, pero todavía no, casi de salida, esperando el momento. Mañana vamos a volver a estar acá en Feria del Libro, mañana de 3 a 5. Y el lunes, Anque, que es el último día, un nivel de presentismo acá en la feria impresionante, una experiencia preciosa. Contentos de haber, y vamos a seguir charlando de esto, contentos de haber tenido contacto con público, con gente que va pasando, se acercan, saludan, conversan, a veces nos desordenamos un cachín, porque bueno, la gente se arrima, pero es precioso el contacto con el público, el contacto de la radio en general, el contacto de radio en general con su público, es un contacto único y maravilloso, mezclado con esta cosa presencial da muy, muy lindo. Y vamos a seguir mañana con bastante música, con gente invitada que no podemos anunciar ni decir que la tenemos por cábala. Dijimos, no dijimos nada. No hemos dicho nada, así que estamos bien. Y ya nos vamos yendo con, mañana también va a ocurrir este sucedido que siempre digo, no sorprende, pero que cuando se produce, cuando el Índice Nacional, el Instituto Nacional, perdón, de Estadísticas y Censos anuncia el Índice Nacional de Precios al Consumidor, se opera una determinada conmoción, siendo que todo el mundo sabe que ha habido una inflación altísima durante el mes de abril, que va a ser el informado, que el número definitivo entonces tiene un margen relativamente chico de enigma, que no es tal, que la gente del común lo conoce, pero que va a ser un sacudón, y esto impacta. Hay quien dice, impactó el anuncio, nunca impactará el anuncio, lo que impacta es la inflación. De cualquier modo, es cierto que la divulgación, etcétera, pesa. Como también comento siempre, y me parece bien señalarlo, el INDEC emite sus informes, todos ellos, a las 4 de la tarde, como una forma más de reforzar la previsibilidad y demás. En estos días hubo un pequeño sainete menor acerca de si iba a suspender o no. Viste, se armó un gran lío porque el INDEC dijo que iba a suspender el informe para no interferir en las elecciones. En definitiva, no hay tantas elecciones. No, en definitiva, te dicen, ¡qué barbaridad! ¿Cuánta institucionalidad? La Corte se llevó puesta un par de elecciones. Vivimos en, esta es nuestra patria, la amamos, tiene sus características, y por cierto, tenemos diferencias enormes con muchos dueños del poder. Por ejemplo, con esta Corte Suprema que va camino ya de disputar el de ser la peor Corte Suprema de democracia con la menemista, y es mucho decir, pero esta va encontrando una característica que la otra casi no tuvo, que es ser opositora. O sea, la otra fue opositora contra Néstor Kirchner unos meses. Y Néstor Kirchner se la llevó puesta, todo un pedazo de historia en ese momento, con el menemismo, y aún con la Unión Cívica Radical no tuvo problema con él, el parte del gobierno de la Alianza, no había conflictividad, la Corte imponía algunas cuestiones, por cierto, había ciudadanos, organizaciones que llevaban juicio y que los perdían en, digamos, que los perdían en fila india, pero no tanto, no tenía tanto conflicto con los gobiernos en ese momento, y cuando lo enfrentaron a Néstor Kirchner supo noquearlo. Nosotros empezamos a irnos, Mariana Fossati, y volveremos mañana de 3 a 5 de la tarde. A ti te toca presentar la música que propuso la oyentada.
Nos vamos a ir con la propuesta musical de Nora del Lago Puelo, Pedro Aznar y Dicen que Dicen.
Se van comiendo la verdad. Libre es un pueblo cuando hay futuro y el sueño es más que conformidad. Libres no es perdidos por el mundo. Libertad. La democracia es de peces chicos, un tiburón. Dicen que dicen, dicen que dicen, dicen que dicen mal. Guardando el nido de un halcón. El fuego es fuego de donde venga. Guerra no es paz ni el infierno Edén. No habrá justicia si usa la venda. Se van comiendo.
Todos los días, la Radio Pública.